Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al espejo de COPE. Ya en julio, en pleno verano, con alegría y con esperanza. Que estamos en verano, en julio. Un espejo de verano, más desenfadado, con alegría, con esperanza, como siempre, pero con sol. Un sol que mira al que lo ha creado, que mira a Dios. Vamos a tener en estas semanas de julio novedades, miradas distintas, entrevistas que pongan en nosotros algo nuevo, secciones y contenidos que nos ayuden en este tiempo de verano, empezando por la música, por esta preciosidad de banda sonora que transmite dinamismo, luz, color, movimiento, nuestra vida en camino. Es propio de los grandes corazones ponerse al servicio de los demás sin recompensa, combatir sin mirar a la paga. Hoy es la fiesta de San Antonio María Zaccaria, que nació en Cremona en 1502 y murió en los brazos de su madre con 37 años el 5 de julio de 1539. San Antonio María Zaccaria quedó huérfano con 2 años. Su madre quedó viuda con 18. Pero decidió que no se casaría con nadie y que dedicaría toda su vida a la educación de su hijo. San Antonio María estudió medicina en la Universidad de Padua. Aunque era de familia pudiente, desde joven renunció a los vestidos elegantes, a los ambientes de juerga. El dinero que ahorraba lo repartía entre los más necesitados. A los 22 años recibió el doctorado y se graduó como médico, deseando poner su profesión al servicio de los pobres y ayudarles al mismo tiempo a encontrarse con Jesús. Pero el Señor lo llamó al sacerdocio. Fue ordenado a los 26 años de edad, se convirtió en médico de los cuerpos y de las almas. Siendo un joven de 37 años, iba en una misión de paz y se sintió mal. Fue a su casa y murió en brazos de su madre el 5 de julio de 1539. San Antonio María Zaccaria está enterrado en Milán, en el convento de San Pablo. Fue beatificado en 1849 por el Papa Pío IX, canonizado en 1897 por el Papa León XIII. Fundó la Orden de los Clérigos Regulares de San Pablo, cerca de la iglesia de San Bernabé. Por eso, en Milán, les llamaron barnabitas. En una exhortación escribió a sus primeros hermanos de comunidad: es preciso que corramos como locos no solo hacia Dios, sino también hacia el prójimo, porque en él entregamos a Dios lo que no podemos darle directamente, no teniendo él necesidad de nuestros bienes. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el espejo de COPE. También en verano recibimos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy quiero mencionar a esas personas que en medio del descanso del verano reservan unos días para dedicarlos más especialmente a Dios, a leer la Sagrada Escritura y a hacer oración en lo que llamamos los ejercicios espirituales. Porque sí, hay gente de parroquia, gente que son padres y madres de familia, trabajadores, gente que vive su fe con normalidad, que hace ejercicios espirituales. Lo mismo que tenemos una serie de ejercicios que nos ayudan a mejorar la salud física, la Iglesia también nos propone una serie de actividades que nos ayudan a crecer en nuestra salud espiritual. Meditar, contemplar, reflexionar, orar, nos ayudan a descubrir cómo está nuestra vida en relación con Dios y cómo podemos crecer en la vivencia de nuestra fe. La diócesis organiza una tanda de ejercicios espirituales del día 1 al día 7 de agosto. Para asistir hay que inscribirse en este correo: ejercicios@diocesisciudadreal.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Quizá la única parroquia que no dejó, ni siquiera cuando no estaba de moda, de realizar campamentos con todos los niños de catequesis, campamentos parroquiales, ha sido la parroquia de Campo de Criptana. Los campamentos parroquiales tuvieron auge en la década de los 80, tuvieron un declive después en los 90 y en los 2000 para llegar a desaparecer, y están teniendo un resurgir en los últimos años. Pero Campo de Criptana, me parece a mí al menos, es referencia en los campamentos para todos, y además así lo viven ellos. Juan Carlos Camacho es el párroco de Campo de Criptana. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tienen los campamentos de Campo de Criptana? Son una actividad que además identifican la parroquia, y no solo la parroquia, sino también a todo el pueblo. Por eso, ¿qué tienen los campamentos de Campo de Criptana?
Pues la verdad es que para los chicos, los padres, para toda la gente del pueblo, pues yo creo que tienen una peculiaridad pues muy importante, porque ya llevan, pues me parece que son 43 años, donde se empezó pues de una manera muy, muy rudimentaria, con muy pocos medios y con poca infraestructura, y se hacen en el santuario del Cristo, del patrón. Y entonces allí pues poquito a poco se fueron adecentando pues los lugares necesarios para que se realizasen, y la verdad es que año a año ha ido tomando forma, ha ido pues echando raíces en el pueblo, en las familias, en los jóvenes, en los chicos, y es una actividad que es muy valorada, muy estimada, y la gente pues yo creo que le tiene mucho cariño. Entonces se siguen manteniendo pues con la misma ilusión del primer día.
¿Os lleva mucho tiempo preparar los campamentos? ¿Cuál es la línea fundamental, el nervio fundamental de los campamentos de la parroquia de Campo de Criptana?
Pues lo bonito es que están unidos a la catequesis parroquial. Entonces, no es una cosa aparte, sino que forma como si dijésemos el culmen de ese año que se termina de la catequesis, pues se termina el curso con el campamento. Entonces está vinculado a la catequesis parroquial, y los mismos monitores que están en los campamentos son los catequistas. Entonces eso es lo bonito, que los catequistas están acompañando a los chicos durante todo el curso, y entonces al final de curso, solamente al final, pues se tiene ahí unas semanas de preparación, porque hay que preparar muchas actividades y muchas dinámicas, y entonces durante el último mes prácticamente pues se dedica a preparar los campamentos, y son los mismos catequistas los que están con ellos en el grupo de catequesis los que los preparan para que se pueda realizar el campamento.
O sea que estáis prácticamente todo el verano embarcados en los campamentos, porque supongo que será por edades, por cursos o por ciclos, no sé cómo, bueno, lo distribuís.
Todo el verano no, todo el mes de julio. O sea, ahora mismo en junio, que estamos terminando, pues están preparando cada curso su semana. Y el mes de julio entero, son 4 semanas, se dedica cada semana a un curso. Entonces, ahora la semana que viene, la primera de julio, está quinto de primaria. La segunda semana, sexto. La tercera, primero de la ESO. Y la cuarta, segundo de la ESO. Pues es todo el mes de julio.
¿Y van todos los niños de cada uno de los cursos que has dicho?
Claro, bueno, hay algunos que a lo mejor pues no se apuntan porque se tienen que ir con los padres de vacaciones, o tienen otra actividad durante el verano, pero yo diría que, vamos, si no es 100%, el 80, el 85, casi 90% se apuntan a los campamentos, o sea que que es una llamada masiva.
Bueno. Y
Juan, la mayoría de los chicos.
Sí. Y Juan Carlos, tú que llevas ya años, que tienes perspectiva, ¿qué aportan los campamentos que no da otro tipo de actividades?
Pues hombre, yo creo que aquí en la parroquia es una riqueza importante porque, lo primero, los jóvenes, cuando se confirman, una de las grandes aspiraciones que tienen, que eso en otras parroquias se adolece porque se desconectan ya después de la confirmación, aquí se apuntan porque quieren ser catequistas de esos cursos para luego poder estar en los campamentos. Entonces, es una forma de continuar después de la confirmación una formación que tienen durante 2 años, se forman para ser catequistas y luego pues están de catequistas en la parroquia. Entonces, tenemos ahí un grupo de gente joven, pues muy mayoritario y muy potente, que está trabajando en la parroquia. Y luego los chicos que hacen los campamentos, pues también, incluso después de la comunión, que hay en muchos sitios que se desconectan, aquí siguen la catequesis, no se desconectan, porque saben que la formación continúa. Y entonces siguen con los campamentos y luego ya se enganchan también para el sacramento de la confirmación. Entonces yo creo que los campamentos dan continuidad, dan inserción en la parroquia y a la vez se comprometen en actividades que hay durante el curso, pues actividades varias que organiza la parroquia, pues ellos se involucran, tanto monitores como chicos.
Sí, a mí de hecho me llamó la atención, no sé cuánto hace, pero estuvimos haciendo allí el espejo en la cooperativa, no sé si lo recuerdas. A mí me llamó la atención que a no sé qué pregunta que yo hice, la respuesta fue que la referencia de la parroquia, la gran referencia de la parroquia eran los campamentos parroquiales. A mí aquello me llamó muchísimo la atención. Para todo el pueblo, para toda la gente.
Incluso los padres de los chicos y tal, son ahora mismo los que ellos se iniciaron en los campamentos. Y entonces acuden porque el último día se les invita a los padres porque se termina con la Eucaristía y acuden todos los padres y tal y se les despierta el gusanillo. Tan es así que ellos dicen, pues es que tenemos que tener también ahora un campamento para los padres, igual que lo tienen los chicos, porque ellos recuerdan cuando también hicieron los campamentos. Y entonces, como tienen tan buen sabor de boca, quieren que sus hijos lo hagan. Y entonces eso, pues, ya te digo, forma un abanico de edades que se prolonga y que hace que también los padres, los matrimonios, pues luego tengan ese recuerdo y continúen ellos también pues involucrados en actividades parroquiales. Entonces, ya te digo que aquí los campamentos pues tienen una fisonomía especial en la parroquia y nos da pues muchas ventajas a la hora de trabajar en todas las actividades que organizamos. ¿Sí? Claro.
Pues hablando de campamentos, en este primer viernes del mes de julio, en este 5 de julio, y hablando con una parroquia que es referencia justamente en este tema. Juan Carlos Camacho, párroco de Campo de Criptana. Muchísimas gracias por habernos hablado de esto que son los campamentos parroquiales, ¿no? Y que para la parroquia de Campo de Criptana es una actividad que suma más allá o junto a la catequesis parroquial. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Un saludo. Hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
JOC, Juventud Obrera Cristiana, lleva bastantes años organizando unos campamentos para jóvenes. Este año son en Campello, del 2 al 7 de agosto, y tienen la información en sus parroquias, porque este campamento está abierto a todos. Inmaculada Sánchez Ruiz pertenece a la Juventud Obrera Cristiana. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Acabamos de hablar con Juan Carlos Camacho, párroco de la parroquia de Campo de Criptana. Hemos estado hablando de los campamentos que realiza la parroquia. Y en concreto, JOC, la Juventud Obrera Cristiana, ¿qué pretende? ¿Qué busca con la realización de estos campamentos?
Bueno, gran pregunta. Vale. Pues, a ver, nosotros centramos desde hace varios años, sí que estamos centrando en tres pequeños o muy grandes objetivos, el campamento, y principalmente pues es hacerle ver a los jóvenes pues que otro mundo es posible, ¿no? Quizás menos alienado, menos, y transmitirles pues la ilusión por la vida plena. Entonces, a partir de ahí, pues generarles esa curiosidad por la propuesta del Evangelio a los jóvenes del mundo obrero, que quizás es más difícil que les llegue, y ya está, también pues también nosotros como Hope pues ofrecerla como un medio para crecer en la fe. Y como objetivos principales, yo creo que lo dejaría ahí.
Eso es, no son pocos.
No son pocos, ¿verdad?
Pero va mucha gente, ¿eh? Luego, tenéis afluencia, o sea, que quiero decir que lo hacéis bien, porque va mucha gente y año a año se mantiene el número.
Sí. A ver, estos años quizá hemos estado un poquito más flojos, pandemia, pero bueno, es que hemos llegado a hacer campamentos de, bueno, 90 a 100 acampados, una barbaridad. Ahora lo estamos planteando de 40 a 50. Y a ver, esto ocurre porque es verdad que se genera un ambiente muy especial. Se invierte mucho trabajo, mucho esfuerzo y cariño en este proyecto. Es la acción más grande que tenemos aquí en la Hoz de Ciudad Real. Y bueno, es que es una oportunidad por nuestra parte para conectar con los jóvenes que nos participan de la zona. Y yo creo que es algo que engancha, que emociona mucho y emociona divierte también. Les ofrece, por lo que decía, ¿no? Pues vida, pues descubrir pues otros modelos de relación, de experimentar otros valores y, bueno, como decía, en los objetivos aproximarse pues a una experiencia de fe que, pues bueno, yo qué sé, creo que engancha.
No sé si te estás moviendo, pero hay alguna zona que se te oye muy bien y en alguna zona que se te oye un poquito peor, ¿vale? Se entrecorta. en tu opinión, Inmaculada, sí. ¿Esta juventud, la juventud de hoy en día, está tan adormecida como puede parecer? ¿Todos los jóvenes están tan adormecidos? ¿O tenemos que plantear este tipo de actividades desde la esperanza? ¿Tenemos que tener esperanza?
Por supuesto. A ver, claro, partimos de esa base. Evidentemente hay muchos factores que pues nos llevan a desconectar, a estar pendientes, a no movilizarnos, a desconectar del mundo en el que vivimos, porque es verdad que cuando uno echa la vista al futuro, pues hay veces que es desesperanzador. Pero tenemos que entender pues que nuestra vida está ahí, padre, y estamos para vivirla. Y en cuanto se generan, yo sí que vemos que en cuanto se generan estos ambientes de comunión, de compartir, sienten que se dan mucha valía y reconectan. Yo creo que reconectan con sus espacios y con el interés y la preocupación que es estar en ellos. Entonces, por supuesto, esperanza. Partimos de ahí, 100%.
¿Y qué crees tú, Inmaculada, como joven, que hay que decirle y que hay que transmitirle a la juventud actual para que descubran otros caminos en la vida, otras posibilidades, otros horizontes?
Pues que la vida es compromiso y comprometerse con uno mismo y los demás es enriquecedor. Entonces, a partir de donde sea, cada uno y desde donde pueda, es, yo creo, es más fácil enamorarse de la vida desde ahí que desde el desinterés y el evadirse. Entonces, pues eso, te diría.
Muy bien, pues Inmaculada Sánchez, de JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, que organiza cada año un campamento abierto a todos en Campello. Este año, del 2 al 7 de agosto, y tienen toda la información, la forma de inscribirse en sus parroquias. Pues Inmaculada, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Espejo hoy.
Muchas gracias.
Venga, buenas tardes.
Buena tarde. Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
también julio tiene viernes. Gracias a Dios, ya es viernes. Los viernes que son de Antonio Gallardo, también hablando del verano. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y buenas tardes del recién inaugurado verano, de manera oficial, siendo este el primer viernes de julio. Echo la vista atrás muchos años, casi 50, y recuerdo los veranos de mi infancia. Las vacaciones eran básicamente no ir al colegio, ya que lo normal de la economía de la entonces clase media era que no se podían permitir viajes de ensueño como ahora, y además de estar en la calle más tiempo con los primos y amigos, todo lo más era irnos al pueblo con los abuelos y como mucho una semana a la playa con la nevera llena de bocadillos y la casera bien fresquita. No había ese anhelo actual de desconectar, evadirse, cortar con todo, transponer medio mundo para subir cientos de fotos a las redes sociales. Obviamente tampoco había luego depresión postvacacional. La familia era la gran beneficiada con las vacaciones, porque además de a la madre, disfrutábamos todo el día en casa del padre, que de tanto trabajar mañana y tarde durante el curso para sacar adelante a la familia, apenas veíamos. Y los abuelos y los tíos y los primos y, por supuesto, el domingo y fiestas de la Virgen o del patrón a misa, porque como decían los hermanos maristas, Dios no se iba nunca de vacaciones. En fin, así fue esta parte gozosa de mi infancia y con el permiso de ustedes me he permitido recordarla, sin más ánimo que desearle a todos ustedes y a su familia un buen verano y que Dios les cuide. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues vamos a terminar este espejo de verano en el mes de julio con una canción que me gusta a mí especialmente. Dijiste sí. Está compuesta por Luis Po. Es un sacerdote joven que ha encontrado en la música un vehículo para llevar a los jóvenes a Dios. Esta canción, Dijiste sí, habla de la Virgen María, del momento de la Anunciación. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. Venga, vamos a por ello. Que se cumplan en nosotros los sueños de Dios. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE. Nosotros volvemos el próximo viernes 12 de julio, fiesta de San Juan Gualberto, y con un programa especial, de verdad, con Pedro Julián, con Gabriel, que el sábado, que al día siguiente, van a ser ordenados diáconos en nuestra catedral. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Para hoy y para siempre, buenas tardes, que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe.